Espero que estén bien, espero que hayan tenido una buena semana. Y hoy día estamos reunidos acá para seguir estudiando lo que estábamos viendo ya desde el viernes pasado, que era el estudio de la Biblia. Estábamos viendo más bien algunos conceptos para tener argumentos para entender un poco más respecto de la Biblia de como texto en sí. Y esto, bueno, no es solo o no es realmente argumentos para estar peleando con otra gente o estar discutiendo, sino que también, o más bien, son verdades que a mí me interesa que nosotros podamos atesorar para nosotros mismos, que nos pueden servir a nosotros mismos para poder acercarnos más a Dios, valorar más lo que tenemos y apreciar eso. Entonces, obviamente esto nos puede servir para tener un mejor entendimiento de las cosas, para poder conocer más, para poder valorar o respetar más la palabra de Dios. Y eso obviamente para la edificación de todos nosotros. Entonces es como mi interés para cuando estamos enseñando esto, cuando se me indicó que sí podía enseñar de esto, ese es mi enfoque. Y antes de continuar, vamos a orar, ¿ya? Padre amado, damos gracias porque esta tarde, noche ya podemos estar delante de ti, Señor. Podemos estudiar acerca de tu palabra, porque podemos estar reunidos en un lugar donde podemos libremente estudiar, Señor, de ti, aprender de ti, poder edificarnos los unos a los otros, Señor, poder orientarnos y animarnos también estando aquí reunidos. Yo te pido por las personas que están aquí presentes, que tú y las personas que obviamente también están de camino y las que están viendo esto a través de la transmisión por internet, te pido que cada uno de ellos y yo también podamos siempre tener un oído receptivo a la voz de tu espíritu, que podamos abrir nuestro corazón y que podamos recibir lo que tú quieras enseñarnos el día de hoy, Señor. Yo te pido de que tú me puedas utilizar como un instrumento, como una herramienta, para que tu mensaje sea compartido y tú seas glorificado en medio de nosotros, Padre amado. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Estuvimos viendo la semana pasada respecto de la Biblia, del hecho de que es importante que la Biblia sea escrita, porque así nosotros podemos tener un texto que nos permite ir a él y buscar o encontrar la verdad respecto de Dios, la verdad respecto de la vida, la voluntad respecto de Dios para nosotros. Y así no podemos, así no andamos a tientas o no andamos a ciegas en un mundo buscando de repente la verdad, buscando qué hacer, buscando saber cuál es la voluntad de Dios, de repente en otras personas, en lo que otro ser humano pudiera decirme, como muchas veces pasa con alguna secta o con algunas tribus incluso, que tienen un chamán o tienen un líder o guía espiritual que lo que él dice es lo que se hace. Nosotros tenemos un texto escrito que es la palabra de Dios misma. Y en ese sentido lo que dijimos era que el origen de la palabra de Dios estaba en Dios mismo. Era un texto escrito por hombres que fueron usados como meros instrumentos humanos, pero el originador de la Biblia era, o es, mejor dicho, Dios mismo. Y por tanto, lo que nosotros tenemos es la palabra de Dios, directamente entregada por él a través de seres humanos. Dijimos de que Dios sopló su palabra. Usábamos un texto de 2 de Timoteo 3:16 que dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, con eso decíamos de que la palabra inspirada decía más bien relación con el concepto de soplado. Entonces decíamos de que así como en un ambiente frío se puede ver el vapor del aire cuando una persona habla, la Biblia es como ese vapor del aire que nosotros podemos ver cuando Dios habla. Y eso representaba una seguridad para nosotros, porque así no tenemos que estar dependiendo de una tradición oral que puede perderse, es mucho más frágil. No estamos dependiendo de lo que una persona en concreto diga, sino que tenemos un texto en común para todos nosotros, incluyendo personas que pueden ser líderes en una iglesia, como personas que no lo son. Todos tenemos exactamente el mismo texto en común y todos, por tanto, estamos sujetos a la misma autoridad. Y eso nos da seguridad a todos de que obviamente estamos recibiendo el mensaje de Dios y no de otro ser humano más que es igual que todos nosotros. Y estuvimos hablando un poco justamente de la formación, que es lo que vamos a ver el día de hoy, pero también estuvimos adelantando un poco de que la formación de la palabra fue hecha a través de seres humanos que escribieron. Y decíamos de que algunos fueron inspirados para escribir con su propia forma de ser. Por ejemplo, cuando Pablo escribía las cartas, las escribía él, pero eso está inspirado por el Espíritu Santo. Veíamos también que hay algunos textos, que, sobre todo profecías, que eran dictadas muchas veces por Dios o por un ángel. Habían algunos que veían visiones y después narraban lo que veían en las visiones. Entonces, habían distintas formas en cómo Dios se reveló a los distintos escritores de la Biblia, que eran, dijimos, más o menos 30, más o menos 40, más de 30, menos de 40, porque, y les decíamos que no teníamos un número exacto porque no... hay algunos libros de la Biblia que no se sabe muy bien cuál es su autor. Y hay varios libros de la Biblia que fueron escritos partes por varios autores. Los Salmos no fueron escritos solamente por David. Hebreos, por ejemplo, no se sabe bien quién lo escribió, aunque se cree mayoritariamente que fue escrito por Pablo. Pero no se sabe porque, a diferencia de otras cartas, por ejemplo, de Pablo, en Hebreos no se presenta el autor. Como en otras partes que dice, yo soy Pablo, escribiéndole a la iglesia de, no sé, Éfeso, de Corinto, etc. Y dijimos entonces que Dios entonces habló a través de cada uno de ellos y de distintas formas. Pero, a pesar de ser distintas formas, a pesar de ser distintas personas que tenían distintos trasfondos, que vivieron en distinta época, en distintos lugares, escribieron, y que tenían distintas profesiones, distintas preparaciones académicas incluso, o distintas preparaciones en la vida, incluso distintas percepciones quizás de la realidad, por lo que vivieron ellos, decíamos de que Dios usó esos contextos para escribir cada uno de los libros de la Biblia, pero que el autor era uno solo. Y también decíamos, quizás si lo pudiéramos un poco aterrizar o aplicar a nuestras vidas, Dios nos usa a nosotros con nuestros trasfondos, con nuestros contextos. Dios no... nos convierte en un robot, por decirlo de alguna forma, no nos hace a todos uniformes, exactamente igual, en estilo, por decirlo de alguna forma, para que nosotros podamos entregar su mensaje, para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Si ustedes lo piensan, por ejemplo, y estudian o recuerdan el pasaje de la mujer samaritana, si uno la estudia, puede advertir ciertas características de su personalidad por la conversación que va manteniendo con Jesús. Y cuando la mujer samaritana en un momento tiene una confrontación con Dios mismo, dentro de toda la conversación que tiene con Jesús, y ella obviamente se convierte, ella se arrepiente y nace de nuevo, y después ella va y va a anunciarle al resto del pueblo lo que le había pasado a ella. Ella sigue siendo ella misma. Sigue siendo ella misma con sus características, que no era muy común verlo en una mujer en esa época, por eso que es un poco destacable. Entonces, de esa misma forma, Dios nos usa a cada uno de nosotros de la forma en cómo somos. Y de esa misma forma, Dios usó a cada uno de los autores de la Biblia para escribir el texto, usando entonces sus contextos, sus trasfondos, sus estilos. Por eso se habla de las sagradas escrituras. Son sagradas, vienen de Dios mismo, pero son escritas a través de seres humanos. Ahora, respecto del idioma, que es lo que también les decía yo la semana pasada, no es que la Biblia esté escrita en español o esté escrita en inglés inicialmente, porque el español no existía en esa época, el inglés tampoco. El Antiguo Testamento se formó casi todo en hebreo. Ese es el idioma predominante en el texto original del Antiguo Testamento. Y una pequeña parte en arameo. Y el Nuevo Testamento por completo está escrito en griego, que era el lenguaje común del mundo antiguo en la época en la que fue escrito el Nuevo Testamento, que es más o menos desde el 50 después de Cristo y un par de décadas después de esa fecha. Es importante destacar eso, de que el Nuevo Testamento está escrito en griego, porque como era el lenguaje común en el mundo antiguo, eso permitió que el texto del Nuevo Testamento se diseminara por el mundo de forma rápida y todos podían acceder a él a leerlo. Es lo que se conoce como el lenguaje franco, se le dice así al griego en esa época. Y esto es interesante porque Jesús y sus discípulos, cuando Jesús estuvo en la tierra y que estuvo en el territorio que para los romanos se denominaba Palestina, así le llamaban a ese territorio, que Israel, ellos hablaban en arameo, no hablaban en griego, porque ese era el idioma local, arameo. Sin embargo, el texto completo del Nuevo Testamento, incluyendo los evangelios que narraban la historia de Jesús en la tierra, están en griego. Entonces, eso es importante. Hay una intencionalidad de parte de Dios, porque ya obviamente ya tenemos asentado y tenemos asumido, y ya eso no lo vamos a discutir más, de que la Biblia es la palabra de Dios, el origen está en Dios. Así que fue Dios el que pretendió y quiso que el Nuevo Testamento fuera escrito en griego, a pesar de que Jesús y sus discípulos hablaban otro idioma. Y eso era porque, como les decía, el griego era la lengua franca del Imperio Romano. El Imperio Romano era el que predominaba en la zona, casi toda la mitad, desde la mitad hacia abajo y casi parte importante del norte también de Europa, lo que se conoce como Asia Menor, Turquía, Israel y la parte norte de Egipto, que fue más o menos todo el sector que abarcó el Imperio Romano y que era lo que era el mundo antiguo en esa época. Era lo que era el mundo en esa época, no existían los viajes hacia otras regiones, no existían los aviones, obviamente, y no fue hasta muchos milenios después que se lograron viajes en barco hacia, por ejemplo, América y otros territorios. Entonces, en todo ese sector, a pesar de ser Roma, se hablaba en griego, porque esa era la lengua común. Y se decía el lenguaje franco, porque el contrario era el lenguaje militar. Para todos los textos militares, los textos oficiales, los textos legales, se usaba el latín, que era el idioma oficial de Roma. Pero, por ejemplo, cuando se hacía comercio, que era un lenguaje más común, y cuando se hablaba en común entre personas de un lado a otro, se usaba el griego, que era como el lenguaje universal de la época. Entonces aquí vemos la sabiduría de Dios, que da el hebreo para el Antiguo Testamento, porque era mayoritariamente leído por los judíos, pero el griego para el Nuevo Testamento, para que la palabra corriera y fuera diseminada en una que era un imperio que era romano, pero con cultura griega. Además, ya para la época existía una traducción completa del Antiguo Testamento en griego, que es lo que se conoce como la Septuaginta. Entonces, ya existía un texto en griego también del Antiguo Testamento. De una u otra forma, un autor dice, un pastor dice, de que Dios estaba, para ponerlo en el contexto con el Imperio Romano, Dios estaba conquistando el mundo con el Evangelio. Y justamente por eso, en su sabiduría, vemos que usa el griego. Y eso es importante de destacar, que hay una intencionalidad en la voluntad de Dios, en este caso, del idioma incluso en el que se escribe inicialmente la Biblia, para diseminar el Evangelio. Es parte de la esencia de Dios, justamente, que Él se glorifique, que Él se muestre en el centro de todo y la expansión del reino. Eso es también un principio básico dentro de la voluntad de Dios. Ahora, volvamos al tema de que fue escrita por medio de instrumentos humanos. Les decía yo, está en griego y fue escrita por humanos, usados por Dios, obviamente. Hay un pasaje en Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 al 21, que dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro en este pasaje dice de que ninguna profecía, ninguna palabra de Dios fue traída por voluntad humana. Es decir, ninguna palabra de Dios es que un ser humano de su iniciativa propia la haya traído, sino que los santos hombres de Dios, o sea, los seres humanos, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es importante esto. Pedro reconoce la participación de los hombres, de los seres humanos. Pero también está diciendo que el Espíritu Santo les llevó, les guió a exactamente lo que se tenía que escribir en la Biblia, lo que se tenía que decir. Reconoce la inspiración de Dios, reconoce la participación de los hombres. Estos santos hombres de Dios hablaron siendo llevados, siendo cargados por el Espíritu Santo. Ahora, hablando en un sentido técnico, solo los manuscritos originales fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, no pensemos que las traducciones necesariamente sean inspiradas por el Espíritu Santo, porque vamos a ver en la historia de la Biblia y en la historia de la humanidad que han existido muchas traducciones de la Biblia. Muchas traducciones. Y no todas son realmente buenas. Hay muchas que quitan mucho principios esenciales de la palabra de Dios. Entonces, la inspiración estaba en los manuscritos originales y estaba en el idioma original. Por eso les decía yo también la semana pasada que cuando una persona enseña, es muy común que se refiera a las palabras del idioma original. No, esto viene del griego tanto, esto viene del hebreo tanto, porque eso era lo que estaba inspirado por Dios. Lo demás que hay son copias. Actualmente, de hecho, no existen manuscritos originales de la Biblia preservados. Solo hay copias. Copias de los manuscritos originales. Obviamente son el texto original de todas formas, pero son copias. Hay un autor, un pastor también, que dice de que Dios, en su sabiduría, eligió que no hubieran copias originales, que no estuviera manuscrito original, o copias del manuscrito original, o textos o partes del manuscrito original con el que de donde se escribió algunos libros de la Biblia o la Biblia completa, porque quizás el ser humano, como es, que tiende a adorar lo creado en vez de la creación, quizás hubieran santificado, beatificado, canonizado, lo que sea, el texto físico original. Y no es la idea. Ahora, habían copias, y eso es lo que les voy a explicar después, cuando hablemos de cómo se distribuyó el texto de la Biblia. Hay copias del original, y esas copias fueron compiladas. O sea, cada uno de los autores escribió, eso se fue copiando, y estas copias se fueron compilando. Entonces, ya en una época inicial de la humanidad, en la Edad Antigua, ya existían textos, que eran los de la Biblia, que estaban juntos, como un código. De hecho, la Septuaginta, que les decía yo que era una traducción al griego, hecha más o menos en el 250 a.C., 200 a.C., ya mantenía juntos todos los libros que actualmente componen el Antiguo Testamento. Y eso es importante también de reconocer, o sea, que ya desde cierta época, y eso lo voy a profundizar un poco más a continuación, ya existía un consenso entre la gente, entre la iglesia, entre los creyentes, entre los que seguían a Jehová en esa época, como que era la denominación de Dios. Ya en esa época ya existía un consenso respecto de cuáles eran los libros que estaban inspirados por Dios. Y eso eran los que andaban juntos. Ya desde un tiempo muy temprano había consenso en qué es lo que estaba inspirado por Dios y qué es lo que no estaba inspirado por Dios. Porque claramente hubo en la historia muchos otros libros que fueron escritos por profetas o por personas del mundo judío o por personas de la iglesia cuando ya en la época del Nuevo Testamento y no necesariamente eran textos inspirados por Dios. Yo recuerdo hace más o menos 15, 20 años, yo era chico y en este canal, el History Channel, empezaron a hablar un montón del Evangelio de Pedro, me parece que era, y que habían encontrado unos textos que era el Evangelio de Pedro y que decía una cosa totalmente distinta al resto de la Escritura, y estaba lleno de pseudo teólogo, arqueólogo, no sé qué cuestión, hablando del texto y hacían documentales. El History Channel, que era muy conspiranoico, estaba muy... hablaron harto de eso, me acuerdo. Yo me acuerdo que le hicieron mucha propaganda en ese tiempo. También ha salido el Evangelio de María Magdalena, se ha dicho por ahí, el de Judas también. Entonces, como sabrán, Yo no sé si esos textos realmente fueron escritos por las personas que dicen ser o por otra persona haciéndose pasar por tal, que puede ser también, pero lo que les quiero decir es que no son los textos de la Biblia, los libros de la Biblia no son los únicos textos religiosos, por ponerle algún nombre, que circulaban. Entonces, es importante reconocer de que, por ejemplo, respecto del Antiguo Testamento, ya desde una época muy temprana, incluso antes de que Jesús viniera a este mundo, ya existía cierto consenso, o no, no cierto, ya existía un consenso general de cuáles eran los libros del Antiguo Testamento inspirados por Dios. Obviamente no le decían Antiguo Testamento en esa época, pero era la Escritura. Que esto es lo que se llama el canon de las Escrituras, ¿sí? Canon significa vara de medir, y el término canon se utiliza en este caso para referirse a aquellos libros, a aquella lista de libros de la Biblia que son los inspirados por Dios y que por tanto son la palabra de Dios. Ahora, este proceso en el cual fueron reconociéndose estos libros como inspirados por Dios y que eran de todas formas analizados, eran estudiados, tenían que pasar, por decirlo en buen chileno, por una prueba de la blancura, no fue un proceso que se fue de un día para otro. No fue como que alguien o un grupo de gente se juntó a dedo y iba a decir tal, 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 tal son los libros que son parte de la Biblia y tal, tal, tal no son parte de la Biblia, no son palabra de Dios. No fue así. Fue un proceso largo, fue un proceso lento, fue un proceso que se fue dando con el tiempo. Ahora, aún así, siempre hubo criterios para la formación de lo que era este canon, de cuáles eran estos textos que debían reconocerse. La gente, el creyente, el que seguía a Dios, el que seguía a Jehová, tenía que ver el libro, ver el contenido del libro y evaluarlo, ¿sí? Así como nosotros también somos llamados a siempre estar escudriñando las escrituras, ellos también tienen que escudriñarlas y ver si es que era un libro que tenía contradicciones con los otros libros que ya previamente estaban aceptados como inspirados por Dios. Por ejemplo, si era un libro del Nuevo Testamento, tenían que ver si tenía lo que se conoce como el sello apostólico, ¿sí? Porque la gran mayoría, no, no la gran mayoría. Los libros del Nuevo Testamento o fueron escritos por un apóstol o fueron escritos por alguien muy cercano a los apóstoles. ¿Sí? Pablo es considerado un apóstol, él mismo se considera un apóstol y así lo expresa en sus cartas. Y él escribió al menos 13 libros de los 27 que son del Antiguo Testamento, o sea, perdón, del Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y que escribió Hechos, era alguien muy cercano a los apóstoles. De hecho, andaba con Jesús, andaba con Pablo después en sus viajes. Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, era muy cercano a Pedro. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o sea, perdón, en el Nuevo Testamento, si lo escribió un apóstol, perdón, si no lo escribió un apóstol, lo escribió alguien muy cerca a un apóstol. Entonces, eso era lo que se iba evaluando. Pero como les decía, todo este proceso no fue un proceso de un día para otro, fue lento, se fue dando. Y ahí podemos ver nuevamente la sabiduría y la soberanía de Dios, porque Él fue el que a su debido tiempo fue generando cuáles eran aquellos libros que eran los inspirados por Dios y que quería que se mantuvieran juntos como tal para entregarle después a la iglesia y a todo el mundo, en verdad. Entonces ahí podemos ver también la soberanía de Dios. Y también les decía yo la semana pasada que a mí me encanta eso porque eso también lo podemos ver en nuestras vidas, como el trato de Dios con nosotros, que muchas veces las cosas, los cambios que uno experimenta, el crecimiento espiritual que uno experimenta, no es de un día para otro, no es como que, no es porque yo lo haya declarado así, sino que se va dando con el tiempo. A medida que yo estoy en la palabra de Dios, en oración, congregándome, guardando mi testimonio, yo voy creciendo paulatinamente, gradualmente, de a poco. Y así también lo podemos ver, por ejemplo, en la iglesia, cómo Dios trata en la iglesia, cómo Dios trata quizás temas de carácter en la iglesia o temas de liderazgo en la iglesia o cómo Dios va añadiendo a la iglesia a las personas que forman parte de la misma. Todo se va dando. No es necesario forzar nada humanamente. Y así también lo podemos ver cómo pasó con el texto de la Biblia. Durante el periodo de 1000 años en que fue escrito el Antiguo Testamento, para explicarles un poco más lo que les dije hace un ratito atrás respecto del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento. Un segundo. Respecto al Antiguo Testamento, durante el periodo de 1000 años en que fue escrita, o sea, más o menos entre el primer libro y el último libro, más o menos hubo como 1000 años, durante este periodo, mientras se iba escribiendo, ya la gente reconocía escritos divinos, y como les decía, el reconocimiento fue progresivo. Y es re importante porque además también se reconoció cuándo cesó la profecía. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, nosotros estuvimos estudiando Daniel con el Seba, los días domingo, él decía de que hubo un momento en que, cuando empezó a hablar de las profecías de Daniel, de los distintos imperios que vinieron después de Babilonia, hubo un momento en que entre los griegos y los romanos hubo un tiempo que se conocía como un periodo de silencio, que fue más o menos 400 años que pasó entre el último libro del Antiguo Testamento y la venida de Jesús. Más o menos hubo un periodo de 400 años entre eso, entre esos dos hitos, en que no había profecía, no hubieron profetas que hablaron, y habían textos como por ejemplo los libros de Primera y Segunda de Macabeos, que era de los que hablaba el Seba, porque todo ese reinado, parte de ese reinado estaba profetizado por Daniel, el Antíoco Epífanes que hablaba él, pero en ese periodo no hubo profecía, no habían profetas. No habían hombres de Dios que entregaran texto o palabra nueva para que fuera escribiéndose también la Biblia. Entonces, en ese periodo, que se llama de silencio, también estaba reconocido por los mismos judíos en esa época. O sea, estaba reconocido ya en ese tiempo que había más o menos un periodo de silencio en el que cesó la profecía. Y no hubo grupo de gente, no hubo concilio religioso o concilio no religioso que tomó una decisión a dedo respecto de eso. Se fue dando, normalmente se fue entendiendo así, leyendo los textos, viendo cómo era la voluntad de Dios, analizando cada uno del contenido de los textos. Para el tiempo en que Jesús ya estuvo en la tierra, el Antiguo Testamento ya era considerado una autoridad, como les decía yo, ya había estado incluso una traducción en griego, y creían que estaba completa por bastante tiempo. De hecho, las escrituras fueron más o menos completadas, las del Antiguo Testamento, en la época de Nehemías, que fue más o menos los 400 antes de Cristo. Y el Antiguo Testamento lo establece así, el Nuevo Testamento lo reconoce así, e incluso historiadores no cristianos, seculares, pero que eran judíos, porque ellos hablaban obviamente de la historia de los judíos, como Josefo, Flavio Josefo, Filón de Alejandría, lo confirman así. Entonces, toda esta evidencia historiográfica, perdón, muestra que el Antiguo Testamento ya era un cuerpo completo de literatura, como un código, por ejemplo, mucho antes de la venida de Cristo, de la primera venida de Cristo, con límites bien definidos. De hecho, cuando Jesús enseña como rabí en la sinagoga y dice, lee un texto de la escritura, dice, que le abrió las escrituras, o sea, tenían ya un texto que leían, y leyó este pasaje en Isaías, ¿sí? Que él le decía que este texto se había cumplido delante de ustedes, le dijo a la gente que estaba ahí, lo que hicieron en términos chilenos, linchar. Así que con eso podemos tener certeza de que nada se perdió del Antiguo Testamento ni nada se agregó. Y de hecho, ya que hay una cuestión muy importante o muy interesante, es que arqueológicamente hablando, decían, y una de las críticas que tuvo por mucho tiempo el tema del Antiguo Testamento era que la copia más antigua que se tenía del Antiguo Testamento era más o menos del año 900 después de Cristo. Entonces todos decían, bueno, entre el año 400 antes de Cristo y el año 900 después de Cristo, ¿quién me asegura que no se escribieron algunas cosas más de las que estaban ahí en esa traducción que venía de la Septuaginta que les decía yo en adelante? Pero más o menos en el año 1940 y algo, se encontraron unos rollos, entiendo que fueron unos pastores que andaban en el Mar Muerto y encontraron en unas cuevas unos cántaros con unos rollos que mantenían copias de texto del Antiguo Testamento. Se estudiaron, o sea, se analizaron científicamente y se determinó que eran más o menos de la época de la Septuaginta, eran más o menos de 200 años antes de Cristo. Entonces, con eso ya se tenía mucha más certeza o confirmación, en términos humanos, obviamente, de que ese texto permaneció invariable, porque se comparó ese texto con el texto este que se usaba normalmente, este de 900 años después de Cristo, y los cambios eran mínimos. No había ninguna cuestión de sustancia, de la esencia, que cambiara, era exactamente el mismo. Ahora, respecto del Nuevo Testamento, la evidencia era más o menos clara de que los 27 libros que arman el Nuevo Testamento eran reconocidos y usados por la iglesia desde el principio. Es un poco más fácil identificar cuáles eran los textos del Nuevo Testamento que eran reconocidos como inspirados por Dios, que son obviamente los que nosotros tenemos como Antiguo Testamento, porque la iglesia ya en ese tiempo ya estaba establecida y era un cuerpo unido y que tenían normalmente una doctrina más o menos similar y podían entender qué textos sí y qué textos no. Y además yo les decía de que había un criterio muy claro para lo del Nuevo Testamento, que era si era escrito por un apóstol o escrito por una persona muy cercana a los apóstoles, que era lo que pasaba. Y es importante mostrar además de que la iglesia primitiva se dio cuenta de la importancia de la lectura pública de la palabra, y por eso leían la palabra entre todos, y el estudio de la doctrina. Porque estas eran medidas para asegurarse que no se promovieran falsas enseñanzas. La idea era que toda la gente, supiera o no supiera leer, tuviera acceso al mismo texto. Y por eso la lectura era pública, para que toda la gente pudiera escucharlo. Está el hecho también de que los creyentes en su mayoría estaban de acuerdo en qué libros pertenecían y cuáles no. Hubo algunos libros, algunos escritos, que fueron recibidos de repente por algún sector muy chico, por un número limitado de personas y por un corto periodo de tiempo pensaban que eran textos inspirados. Pero eventualmente se dieron cuenta de que esas obras no eran parte de la Sagrada Escritura. Eran libros nomás, literatura. Y eso es importante. Es importante, nuevamente les digo, que no fueron establecidos a dedo. No fue un grupo de personas que dijo tal, 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 solo libre, tal, tal, tal. No. Y eso es importante porque quiere decirte que los creyentes lo que estaban haciendo no era constituir un libro como sagrado, sino que solamente estaban reconociendo algo que ya estaba desde antes, que era la autoridad de esos textos. Dios había puesto en los escritos, en el momento en que fueron escritos, la autoridad de que eran de él, de que eran palabra de Dios. Y los humanos no autorizaron nada por sí mismos. Ellos solo reconocieron la autoridad de la palabra divina de Dios que ya estaba ahí. No le dieron ningún estatus divino a la palabra. Por eso es importante decir de que nunca fue a dedo, en un concilio, por ejemplo. El estatus divino ya estaba allí y con el tiempo se fueron dando las cosas y fueron reconociendo, obviamente, los cristianos respecto de qué textos eran los inspirados por Dios. Recuerde lo que les decía a mí la semana pasada, mis ovejas oyen mi voz, decía. El punto es que si bien estos libros, como les decía, tenían que pasar por una prueba de la blancura para venir a formar parte del canon y muchos fueron considerados y muchos no pasaron esa prueba, no fue algo que se dio en un momento específico. Lo que hacía la gente era reconocer netamente o meramente reconocía el sello divino que Dios ya había puesto en el libro. Esto es importante. En términos legales, se habla de que muchas veces una sentencia, cuando hay un juicio, por ejemplo, una persona está reclamando la propiedad de una cosa en cualquier un auto, una casa, lo que sea, y está en un litigio con otra persona, las sentencias pueden ser, dicen, declarativas o constitutivas. Cuando son constitutivas, quiere decir que la sentencia establece que una persona tiene un derecho y desde el momento en que la sentencia dice que una persona tiene un derecho, esa persona tiene ese derecho desde ahí en adelante, no desde ahí hacia atrás. Pero hay sentencias que son declarativas, que solamente declaran algo que ya está y dice, en este caso, por ejemplo, va a decir que en una sentencia declarativa respecto de un caso así, va a decir de que esta persona siempre tuvo ese derecho. Y la sentencia lo único que hace es confirmar ese derecho que tuvo esa persona. Pero esa persona no es que desde ese momento en adelante tenga ese derecho. Siempre lo había tenido. Siempre lo había tenido. Entonces, eso es importante porque obviamente esta persona ya puede reclamar cosas desde ahí hacia atrás también. Entonces, eso es importante también, esa diferencia que les digo como para ejemplificar, pasa con la Biblia. Nosotros no constituimos un texto como sagrado. Solo lo declaramos, solo lo reconocemos. Pero ese sello divino, ese estatus divino ya estaba ahí desde siempre. Y es por eso, no puedo ser lo suficientemente insistente, es por eso que nunca hubo un grupo de gente que se juntó para fijar a dedo cómo eran las cosas. Y se los digo de esta forma porque históricamente hay otras religiones que sí lo han hecho. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene lo que se conoce como los libros deuterocanónicos, ¿sí? Deutero de segundo, canónico, bueno, de canon. O sea, es como. No, no es como. Históricamente, en un momento establecido, la Iglesia Católica hizo un concilio y ellos sí a dedo establecieron otros libros más como inspirados por Dios. aparte de los que nosotros, los 66 libros que nosotros tenemos. Y esos libros obviamente no son inspirados por Dios. O sea, difícilmente algo que un ser humano estableció a Dios va a ser inspirado por Dios. Eso es importante de reconocer. Y eran libros que nunca pasaron por una, bueno, no pasan por la prueba de la blancura que les decía yo, tienen mera algunas contradicciones con algunas cosas y no tienen el, no todos tienen el, no se centran en lo que se centran todos los otros libros, que es Cristo y la redención, que es lo que les decía yo la semana pasada también, de cuál era el tema de la Biblia. Estos libros no lo tienen, ¿sí? Y ustedes pueden ver traducciones o compilaciones de la Biblia de, hechas por la Iglesia Católica, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, que tiene estos libros. Y son varios, ¿sabes? Los libros de Macabeos, por ejemplo, el libro Judith, que se llama Baruch, Tobías, Sabiduría, que son libros que del Antiguo Testamento. Y ahí, por, o sea, a mí me llama la atención, o sea, no me llama la atención, sino que lo que destaco yo de eso, y eso quizás lo que me impresiona a mí, es que los libros deuterocanónicos, o sea, o este segundo canon, que ya fue humano totalmente, no quitaron libros. O sea, los 66 libros de la Biblia siempre fueron reconocidos, nunca nadie dudó de ellos. Ni siquiera cuando se estableció esta dedo, por decirlo así. Esto agregaron libros que obviamente no corresponden. Pero los libros que son la palabra de Dios, en ningún momento se dudó, ni siquiera por ellos mismos. Yo lo encuentro eso interesante, maravilloso. Entonces, como les decía, no es el hombre el que imprime un sello divino en el libro. El hombre, el ser humano, lo único que hizo fue descubrirlo. Hay un autor, un teólogo, que dice, así como Newton no creó la ley de gravedad, pues la ley de gravedad existía desde siempre, él solo la descubre y la describe, de la misma forma la Iglesia no creó el canon. El canon estaba dado por Dios y la Iglesia lo fue reconociendo. Reconocimiento no es creación. Eso es lo que importa establecer el día de hoy. Lo que ellos hicieron fue reconocer los libros que de veras tienen el sello divino. Era simplemente ver el ADN de Dios en cada uno de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. No vamos a encontrar ningún grupo individual, iglesia, concilio u organización que dio la palabra final o el punto final respecto al tema, ya que fue Dios el que determinó este canon. Por lo tanto, podemos tener la confianza de que lo que tenemos el día de hoy es la extensión exacta de lo que Dios le reveló a la raza humana, sin nada que agregar, sin nada que perder. Y es maravilloso ver esa unidad de las Escrituras. Estos 66 libros escritos por nombres y por hombres tan diferentes, en épocas tan diferentes, en condiciones tan diferentes, con preparación diferente cada uno. Y es maravilloso ver que aún en esas circunstancias hay una unidad orgánica en las Escrituras, porque al final de cuentas hay un solo autor, que es Dios. Ahora, ¿cómo se distribuyó el texto? De nuevo, fue por escrito. Siempre vamos a recalcar eso, el tema es que fue por escrito. ¿Cómo se formó? Por escrito. ¿Cómo se distribuyó? Por escrito. En los distintos materiales que se utilizaban. En la época antigua, papiro, por ejemplo, y otros materiales, cuero también se usaba en algunos contextos. Se usaron diversos materiales para poder escribir y plasmar estas cosas, pero fue todo por escrito. En algunos momentos, por ejemplo, Josué 24:26 dice que él escribió algunas de las leyes que le fueron dadas. En 1 Samuel 10:25 dice, Samuel escribió y guardó leyes y relatos que Dios le dijo que escribiera. Entonces eso es importante, escribió y guardó. Fueron puestas por escrito, como le decía, en cuero, en papiro, en otros materiales, y después se iba copiando. Y se copiaba obviamente a mano, porque no había disco duro, no había pendrive, no había copy-paste, no había un disco en la nube, para poder que varias personas fueran escribiendo en el mismo lado, no había nada de eso, así que eran copias a mano. A mano una copia por otra, una copia por otra. Pero aquí es interesante ver cómo Dios, en su soberanía de nuevo y en su sabiduría, le dio a los judíos, que eran los que copiaban estos textos del Antiguo Testamento sobre todo, les dio un celo al copiar la palabra de Dios. Históricamente muchas veces dicen, no solo tenían un increíble respeto por el nombre de Dios, Jehová y todos los nombres que se les da a Dios en la... En el Antiguo Testamento decían que se iban a alabar antes de escribir el nombre, por un celo así muy grande que tenían por el texto, por la palabra. Y nuevamente, estos historiadores que eran judíos, porque hablaban de la historia de su pueblo, pero que no eran cristianos, que no eran creyentes. De hecho, Flavio Josefo y Filón de Alejandría, ambos eran escritores que tenían ascendencia judía, por eso escribían de los judíos, pero eran helénicos. Ellos nacieron y fueron criados en la cultura griega, del imperio griego. Y ellos, que no tenían por qué estar defendiendo a Dios, porque no creían realmente en Dios, decían: los judíos morirían 10.000 veces antes de permitir que una sola palabra de sus escrituras fuera alterada. Sea, una persona totalmente objetiva, que no tiene por qué estar defendiendo la veracidad de cómo los judíos copiaban el texto, dice esto. Entonces, esto nos da a nosotros la confianza de que Dios, en su soberanía, preparó un pueblo muy celoso de su palabra, muy cuidadoso, muy meticuloso, para que todas las copias no fueran alteradas y fueran lo más fielmente posible al texto original. Los judíos usaban copias en buenas condiciones cuando ellos enseñaban la ley y hablaban de la ley, pero cuando ya el manuscrito empezaba a dar muestras de deterioro por este celo, lo guardaban y no lo botaban, ¿sí? No había reciclaje ni nada, lo guardaban. Lo ponían en un rollo y lo guardaban en vasijas y después se lo ponían en cuevo o lo enterraban. Por eso que después se han encontrado hallazgos arqueológicos en el sector de Israel y alrededores de textos de esa época, como los rollos del Mar Muerto que les decía yo, que eran textos que fueron escritos entre el año 250 a.C. y 50 después de Cristo, era más o menos justo en esa época. Entonces así se fue diseminando la palabra, por copia de las escrituras. Entonces lo que se hace hoy es estudiar esa copia para poder reconstruir el texto bíblico con precisión. Y lo glorioso es que hay suficientes copias de manuscritos en el mundo entero para reconstruir el texto bíblico a plenitud. Y hasta el día de hoy se sigue encontrando. Y eso es un milagro, tomando en cuenta la oposición y la persecución que el cristianismo ha tenido a lo largo de la historia, y cómo tantas copias de la escritura han sido quemadas. Dios preservó su palabra para que tú y yo pudiéramos tenerla en nuestras manos, para que su pueblo en toda generación la tuviera. Y bueno, ya más o menos en el 1500, cuando se inventó la imprenta, ya fue un boom. Ya no había, no solo se copiaba de forma fiel un texto con otro, sino que además también se fue masivo. Entonces ahí ya el texto obviamente empezó a correr aún más, aún más. Y eso es importante también. Es importante que nosotros veamos cómo fue la idea de ver este tema de cómo se formó, cómo eran los libros que son parte de la Biblia, cómo se distribuyó, cómo se fue copiando. Lo importante de ver en esto, y lo que me importa a mí que podamos entender, es que Dios en su voluntad preservó su palabra para que nosotros la pudiéramos tener al día de hoy. Y es importante que nosotros valoremos eso, porque 2000 años después podemos tener un texto muy fiel al original, al punto de que nosotros podemos tener totalmente certeza de que lo que podemos nosotros leer ahora es la palabra de Dios. Y es importante porque históricamente ha existido mucha oposición, mucha persecución. Y nosotros podríamos pensar o sea, no podemos sino pensar que esa es la voluntad de Dios y la soberanía de Dios obrando en todas estas circunstancias para que nosotros el día de hoy podamos tener un texto. Es importante valorar eso. No sé si conocen a un personaje de la historia. Es un personaje, la verdad, menor en el sentido de que se habla poco y se tienen pocos antecedentes, pero es, podríamos decir, un gran héroe de la fe incluso, que se llama Julián Hernández, un español. Le decían Julianillo porque era chico, era jorobado incluso. Y bueno, los españoles tienen esa manía de, o no sé si manía, pero esa costumbre de acortarle los nombres a las personas para llamarlo. Parece que hay demasiado nombre español diseminado en España, entonces como ya entre dos Raúl o dos Felipe ya no, mejor a uno le dicen Felipito, Filipiño, no sé. No sé si han visto los jugadores de fútbol, porque hay Pedri, Gavi, Rodri, Xavi, y ninguno de ellos se llama así realmente. O sea, Pedro se llama Rodrigo, Gavi es por el apellido, por parte del apellido. Entonces, a él le decían Julianillo a este persona, Julián Hernández. Él fue un español conocido por contrabandear textos del Nuevo Testamento traducidos al español. ¿Y por qué digo contrabandear? Porque él vivió en la época 1490, comienzo de 1500, en la plena Inquisición española. En España, los reyes católicos, por un, bueno, no se sabe muy bien el motivo histórico, pero hay varios control, deshacerse también de los judíos que estaban en España después de esta época, estaba terminando la época en que los árabes tenían conquistado como la mitad sur de España completa, por 700 años más o menos lo tuvieron así, entonces estaba terminando esa época y había en España gente que era española, judíos, musulmanes, había muchas mezclas. Y justamente, bueno, para poder tener un poco el orden, el control, deshacerse de los judíos también, porque eso también era una cuestión histórica, que también el mundo siempre ha querido hacer eso y no lo ha logrado nunca. A los reyes católicos se le ocurrió establecer un tribunal que juzgara a todo aquel que fuera en contra de la religión católica. Y era un tribunal que perseguía a estas personas y que después las sometía a juicios y las ejecutaba. Hay un término que se llama los autos de fe. Auto de fe era una manifestación pública donde se agarraban a todas estas personas que eran juzgadas públicamente en la plaza, que ellos gritaran cuáles eran sus fechorías, creyeron un dios distinto, entre otras cosas, y después lo ejecutaban públicamente y los quemaban en una hoguera. Entonces, en esa época, uno de los de las transgresiones o de las infracciones que merecía ser perseguida por este tribunal inquisidor español, era tener o traducir la Biblia desde su idioma, que en ese tiempo estaba en latín. Las traducciones vernáculas, creo que se le dice, la traducción de un texto al sector local, en este caso al español, era algo prohibido. Y las personas que hacían eso eran perseguidas. Esto obviamente fue también peleado con en el tema o en la época de la Reforma Protestante, porque obviamente nosotros sabemos, la palabra de Dios es para todas las personas y la palabra cada uno de nosotros puede acercarse personalmente a Dios y por tanto puede acercarse a su palabra. Así que la traducción de la Biblia a los distintos lenguajes de todas las personas del mundo es una cuestión que nosotros no deberíamos estar en contra. Por el contrario, deberíamos estar a favor para que todas las personas puedan directamente encontrarse con la palabra de Dios. Entonces, obviamente, en esa época no era muy posible porque en España estaban persiguiendo y matando y torturando a todas estas personas. Y este Julianillo, que les decía yo, que vivió en Alemania, vivió en Holanda, y que, bueno, evidentemente, no lo dice, pero evidentemente él era un nacido de nuevo por lo que hizo, llevaba copias. Contrabandeaba, mejor dicho, copias al español del Nuevo Testamento. ¿Sí? Las copias del español que. Había una copia del español hecha por una persona, Juan García, creo que se llama. No estoy. Juan Pérez. Juan Pérez creo que era el apellido. Pérez, no García Pérez. Y esta persona vivió en Sevilla. En Sevilla existía un monasterio, más o menos, de estos monjes jerónimos, que eran de una orden católica, y que también, dentro de todo este contexto, habían encontrado la palabra de Dios. La verdadera fe, no la católica obviamente, y también se habían arrepentido, se habían convertido, y entre ellos estaban dos personas muy conocidas para nosotros, el mundo español actual, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Y a este Julianillo, que traía estas copias contrabandeadas del Nuevo Testamento, como les decía yo al español, lo apresaron en un momento, lo vieron, pero a él solo. Y la historia, y esto sí está contado históricamente, cuenta que lo torturaron para que él contara dónde estaban guardadas todas las copias que estaban guardadas en este monasterio. Y él nunca confesó. Dicen que bueno, no voy a relatar la forma en cómo lo torturaron, pero dicen que sus huesos quedaron desprendidos y después lo quemaron en una hoguera. Y dice que él cantaba cuando moría. Entonces pensemos nosotros en el celo, por ejemplo, de esa persona por traer la palabra de Dios a la gente, al español en este caso. Después, este mismo Juan Pérez que les decía yo, exiliado, apoyó económicamente a Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que son los que Casiodoro de Reina hizo una traducción de la Biblia, que es lo que se conoce como la Biblia del Oso, una de las primeras traducciones al español completas de la Biblia, y le encomendó hacer una traducción del Antiguo Testamento, porque él ya tenía esa del Nuevo Testamento que era la que se contrabandeaba, y como todo esto estaba en exiliado, él andaba con todo lo rollo de sus traducciones pa' un lado y pa' otro, tuvieron que arrancar, obviamente, porque después de lo que le pasó a este Julianillo que les decía yo, no podían quedarse ahí mismo, se fueron a otros países, ellos estuvieron en Francia, en Inglaterra, estuvieron en varios lados. E incluso un embajador, no sé si en Francia o en Inglaterra, logró interrumpir o interceptar la comunicación entre esta persona que le estaba pagando, lo estaba ayudando para que le encomendara esta labor de la traducción, y por tanto, él no, tuvo en un momento perdió el acceso a la traducción del Nuevo Testamento y tuvo que hacer él mismo una traducción del Nuevo Testamento. Y todo esto en este contexto de persecución sangrienta, porque no existían derechos humanos ni nada de eso, o sea, no había ningún tipo de miramiento con estas personas. Torturas sangrientas, fuertes, violentas, ejecuciones sangrientas y violentas públicas, y todo en esta época, y que al final terminó en lo que nosotros tenemos actualmente, que es una traducción de la Biblia que es muy confiable al punto que incluso entre otros países en esa época la reconocían como muy fiel. Que ha tenido un montón de revisiones. Sí, el primer revisor fue obviamente Valera, por eso se llama Reina Valera la traducción de la Biblia, de Casiodoro de Reina Cipriano de Valera. Y hay revisiones hasta el día de hoy, el 2015 es la última revisión como importante que se ha hecho. Y es una de las traducciones bíblicas que nosotros tenemos actualmente más confiables. Hay muchas traducciones buenas, nosotros usamos mucho la NTV, que es muy buena, la Biblia de las Américas, que también es una traducción nueva muy buena, pero pensemos nosotros, en 400, 500 años más o menos, ha habido una traducción que tiene un montón de historia. Y no es solo una mera historia, nosotros ahí podemos ver la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, en cómo dotó a estas personas de un celo y de un compromiso por él, con él para poder diseminar la palabra. No podemos sino ver la soberanía de Dios en eso. Y nosotros también podemos pensar ahora actualmente, tenemos un texto por el cual podríamos decir ha corrido sangre. Hay un teólogo que dice, mil veces ha tocado la marcha fúnebre a la Biblia, porque obviamente la Inquisición también quemaba los textos. De hecho, existía un índice de libros prohibidos. Y obviamente estaban todas estas traducciones a los idiomas locales. Mil veces ha tocado la marcha fúnebre a la Biblia, la procesión se ha formado, la lápida se ha cortado y el panegírico se ha leído, pero de alguna manera el cuerpo, la Biblia, nunca se está tranquilo. La Biblia siempre continúa y continúa hasta nuestros días. Dios preservó su palabra. ¿Acaso Dios habrá dejado un libro para el cuidado y el estudio de su iglesia y este no será leído? Es importante eso. Nosotros actualmente podemos ver hacia atrás todo lo que ha pasado a este texto para poder tenerlo en nuestras manos, un texto fiel, un texto verdadero, un texto que, si hemos nacido de nuevo, nos mantiene en eso, nos preserva, nos permite perseverar, nos permite mantenernos en santidad, nos va santificando. E incluso al que no ha nacido de nuevo, es un texto en el que ellos pueden encontrar la palabra de Dios y pueden ser llamados por Dios a través de él para conocerle, para conocer de su evangelio, para arrepentirse, creer en él y ser transformados por él. Entonces, no tenemos meramente un texto y más, y nada más. Es la palabra de Dios que no solo podemos verla viva en nosotros, sino que podemos verla viva en la historia. Así las cosas, el próximo viernes vamos a estar estudiando y un poco ahora hablando del contenido de la Biblia, porque estos dos viernes hablamos harto respecto de su formación material, podríamos decir, pero ahora vamos a hablar un poco respecto del aspecto más de fondo, ¿sí? Viendo toda esta evidencia que yo les decía ahora y que les decía la semana pasada, no podemos sino pensar de que obviamente la Biblia es la revelación, o sea, no podemos sino concluir y tener esto ya completamente por sentado de que la Biblia es la revelación confiable de sí misma a la humanidad y que la Biblia es verdad en todo lo que enseña. Ahora, eso no quiere decir que no tenga algunos puntos que no son claros o que sean fáciles de entender de buena a primera. No tengamos ningún problema nosotros en ver de repente alguna dificultad para entender algún texto. Pero no podemos pensar que por no entender un texto de buena primera, no tenemos por qué pensar que es contradictorio o que su contenido no es totalmente fiel. Por eso hay un principio, que es lo que vamos a empezar a ver la próxima semana, o lo que vamos a ver la próxima semana más que empezar, porque lo vamos a empezar y lo vamos a terminar, es que la Biblia es inerrante, que no tiene error, no se equivoca, y por tanto es totalmente confiable. Vamos a ver que cuando todos los hechos son conocidos respecto a un texto de la Biblia en sus manuscritos originales, y siendo apropiadamente interpretada, probará por sí misma que no tiene error en nada. En todos los aspectos que cubre no tiene ningún error. Y va a incluir áreas de teología, de historia, de ciencia y otras disciplinas, las que estarán en total sintonía con la verdad. Y por tanto, la Biblia es confiable en todo lo que registra y enseña. Eso es lo que vamos a ver a partir de la próxima semana. ¿Ya? Oremos. Padre amado, damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, Padre. Gracias porque nos has dejado un gran tesoro, nos has dejado una gran herramienta, y yo te pido de que nosotros podamos valorarla y utilizarla como es debido, a poder leerla, escudriñarla, estudiarla, a meditar en ella, porque en ella encontramos vida y porque podemos ver a lo largo de la historia que tú la has preservado de forma milagrosa. Gracias porque podemos vivir en un contexto actualmente en el que podemos reunirnos libremente, podemos leer tu palabra libremente, que pueden existir presiones sociales, pueden existir una persecución quizás social, pero aún así, al menos desde un punto de vista de la libertad, podemos tener la autonomía para poder juntarnos y poder leerlo y sin que seamos perseguidos por ahora en ese sentido como fue en la antigüedad, Padre amado. Te pido de que nos permitas valorar siempre tu palabra. Te pido de que siempre podamos reconocer y tener siempre presente en nuestras mentes, porque claramente siempre lo reconocemos, que es tu palabra, que viene de ti, que hacemos bien en ir a ella y hacemos bien en ir únicamente a ella, que no necesitamos de nada más, que es totalmente suficiente para nosotros y nuestras vidas. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén.